Y bueno, el otro día, por ejemplo, me estaba acordando, viste, ahora estuvo Alex Fox, que es un gran amigo con el que yo toqué, nos dimos cuenta que nos conocemos hace un montón de años, y estaba justo de visita acá. Yo empecé a tocar con él cuando yo tenía 14 y él 22, así que imagínate. Pasaron unos meses. Y el primer tema, en realidad era mi profesor de música en el colegio, y dijo, ¿alguien sabe tocar algo? En su primera clase que nos dio.
Sí.
Imagínate, el recién recibido, jovencito, ¿viste?
Claro.
Y yo le dije, yo toco el bongó, porque mi papá me había regalado hace un tiempo un bongó. Ah, bueno, tráelo la próxima. Y ahí empezamos ya a hacer música y bueno, después seguimos y viajó y decía. Pero el primer tema que tocamos juntos fue Durazno Sangrando, ¿viste?
Mirá vos. Bueno, atravesado. Atravesado, por eso. Qué lindo.
Sí, bueno, de Luis Alberto Spinetta es un referente, un ídolo, un faro, ¿no? Tanto como músico, como poeta, como ser humano, ¿no? Como, como un objetivo de vida y todo lo que dijo e hizo. Bueno, fue argentino, ¿no? Como tantas cosas.
Sí. Bueno. Como tantas cosas lindas y buenas, y hace un ratito recordábamos en una artística federal con respecto al Flaco en este día particular, bueno, su presentación también en aquel momento, ¿te acordás? En la Casa Rosada, en el Salón Blanco, también que quedó también como parte de la historia, de hecho está también, bueno, eso en todos lados en el día de hoy también, porque bueno, fue muy significativo no solamente su repertorio en ese momento, sino también lo que el nivel de testimonio, ¿no?, para la historia argentina.
Sí. Bueno, yo estuve ahí en el Salón Blanco, ¿viste? Tuve la gracia de estar también cuando esas épocas, ¿no?, que eran los artistas invitados, ahora los están por... Lo que quieren hacer es que nos vayamos a vivir a otro lado.
Está difícil la
en
cuestión.
Esa época se podía tocar en el Salón Blanco, ¿no? Ahora estamos luchando para que... Y pidiendo y rogando para que no se cierre el Inca, no se... termine con el Fondo Nacional de las Artes, institución...
El Instituto Nacional de la Música también.
Sí, la música, ni hablar, el INCA, el INAMU.
Sí.
Siempre se la agarran con los artistas, es un clásico, ¿viste? No sé por qué, porque en realidad, bueno, el artista, el que piensa y dice cosas y escribe y le da alegría a la gente, para cierta gente es peligroso, ¿viste? Es como no... conviene tener a la gente triste, malhumorada, preocupada, sin alegría. Pero bueno, nosotros vamos a seguir estando. Recuerdo que estuvimos ahí en el Salón Blanco con Miguel Cantilo. Impresionante, ¿no? Tocar ahí, yo miraba todo y no me la podía creer, ¿no?
Bueno, así como con Miguel Cantilo estuviste también con grandes músicos. Hoy justamente pasábamos temas de Rubén Rada... estuviste con grandes, ¿no? Miguel Abuelo,
Sí, tuve mucha suerte, ¿no? Que de acá salí, o sea, yo no nací acá, vine de muy chico, pero bueno, ya en los 80 yo ya estaba tocando con este muchacho que te decía, con Alex Fox y con Diego Rapoport, ya nos habíamos conocido, estábamos tocando acá, y otros músicos, bueno, Chingolo, entre otros.
Claro.
Y al tiempo me convocó, porque teníamos amigos en común, Miguel Cantilo, para ir a trabajar con él, finales del 81, y ahí tuve toda esa experiencia en Buenos Aires de la vuelta de la democracia, ¿no? Y vivirla a través de la música, ¿no? Acompañando artistas que varios de ellos habían estado prohibidos y en el exilio, ¿no?
Sí.
Algunos, así que bueno... Yo siempre soy muy agradecido, sobre todo a Miguel, viste, muy agradecido porque fue la experiencia, no por la cuestión de ego, de decir, ah, sí, toqué con el otro, sino por la experiencia de vida, ¿no?
Porque claro.
Me tocó vivir estando... Y después me volví, cuando eso empezó a decaer, yo me podría haber quedado en Buenos Aires, pero, viste, extrañaba mucho, la verdad que extrañaba esto, la naturaleza, la familia...
Y bueno,
también estoy muy agradecido porque tuve la suerte de poder vivir de la música acá, ¿no? En la Patagonia, que es no es moco de pavo, ¿no? Ya vivir de la música o de cualquier expresión artística, que tenés mucha suerte, ¿no? Pero yo lo que le digo a todos, yo en un momento de la vida tuve que decidir, cuando todavía era fácil conseguir trabajo, más o menos, ¿viste? Yo dije, bueno, ya está, dejo todo y me busco cualquier trabajo. Es más, lo hice un tiempo, ¿no? Trabajé de otra cosa y después dije, no, pero después se me va a pudrir el alma, ¿viste? O el corazón, la mente, ¿viste? Si no, sí. Así que empecé a perseverar con eso y bueno, hoy llegamos a los ponchazos muchas veces, pero bueno, estamos acá, ¿no?
Y también la música te ha llevado, bueno, además tocas cantidad, es verdad que sos como el primero que empezó ahí con, digo, de la música, el rock argentino también, con la cuestión de la percusión.
Sí, bueno, se puede decir, sí.
Se puede decir, contanos, sí, contanos.
Y, por ejemplo, yo tengo un amigo que es este, ¿cómo se llama? Ay, ahora no me sale el nombre, pero un gran percusionista que toca con todo el mundo porque está en Buenos Aires. Y él me dijo una vez, este, ya me va a salir el nombre, no me acuerdo, pero ha grabado con todo el mundo. Y me dice, no, yo la primera vez que, yo cuando te vi en Barro, no, en Obras Sanitarias, en el 82, con Pedro y Pablo, que yo hicimos sí. cuatro fechas, ahí dije, yo quiero tocar eso. Nunca había visto a nadie en el rock, al menos nacional, ¿no? Meter sí. percusión, conga, timbaleta, bombo legüero. Y bueno, sí, este, Facundo Guevara. Ahí me vino.
Ahí una, te vino, ¿viste? Claro, porque fuiste el primero que metió la percusión. Entonces, en ese ritmo, ¿no? En el rock y todo esto.
Sí, sí. Creo que fui uno de los primeros, no sé si el primero, pero sí, en el rock nacional al menos.
Claro, claro, claro.
Pero, ya que estamos entre nosotros, digamos sí. que fui el primero.
Digamos que sí, Carlito, digamos que sí, imagínate. Sí, no
de... Bueno, y Facundo me decía que un poco más joven, me decía, no, vos me inspiraste para tocar eso, y meterme a tocar. Ah, mirá, no sabía, porque... viste, re emocionante, porque yo lo admiro a él, viste, a mí me... para mí es un capo, viste, tremendo.
Y también sos compositor y pones ahí tu impronta, no solamente acompañando a las bandas en las que participas ahora, tocas el bajo.
Batería, el bajo me encanta, lo que pasa que nadie me llama nunca para tocar el bajo.
Y porque todos queremos escucharte la percusión también.
Cuando viene, por ejemplo, una chingolera, sí. yo toco mayormente el bajo, ¿viste? Con mi primo Javier. Y
claro.
No toco tanto en uno o dos temas la percusión, después todo bajo, ¿no?
Sí.
Y sí, compongo algunas cosas cuando me nace, ¿no? No es que me digo, me voy a sentar y voy a componer algo. Porque no me... Nunca me salió eso, ¿no?
Uh-huh.
Y nunca lo estudié, porque también se estudia composición, ¿no? Se puede...
Claro.
Y hay otros que tienen la inspiración natural, son compositores natos. A mí cada tanto me viene alguna melodía, algún ritmo, y después se junta una melodía, una armonía, y bueno, salen mis grandes éxitos.
Estamos hablando con Carlitos Casalla en el Día del Músico, y claramente hay mucha gente que te quiere, que te admira, que conoce también tu trayectoria, también como vecino, porque es así, porque sos un buen vecino, ¿te considerás buen vecino? No, porque claro, la gente tiene una empatía, no solamente también con tu familia, con lo que ha significado tu familia para también la identidad bariloche, tu viejo, digo, ¿no? Hay toda una cuestión muy nuestra en el linaje familiar que bueno, que también pega mucho, también como tu primo, que también Javier Casalla, sí. que está tocando en las grandes ligas el violín, ¿no? Entonces cada sí. vez que él llega...
Hablando de Rada, sí. perdón que te interrumpa, ayer me mandó una foto con Rada Javi, mi primo Javier. Sí. Yo me había encontrado con un amigo en común en la calle acá ayer, y nos sacamos una foto y se la mandé.
Sí.
Y él me dice, mira acá con quién estoy, viste, y estaba con Rada grabando unas en Montevideo algo para un nuevo trabajo de Rada, no sé qué.
Claro, y que no para Rada también, viste, que tiene cantidad de años y él sigue para adelante, es increíble.
Esto te mantiene vivo, era lo mismo que decía mi viejo. Mi viejo, el último recital fue... el verano del 2000, esta época, enero o febrero de 2017, y él falleció en abril.
Claro.
Y ya ese último concierto en la biblioteca, lo ayudamos a subir y se sentó en la batería y dijo, yo me quedo acá, cierren el telón y no me levanto más, porque le costaba muchísimo caminar todo.
Claro.
Pero lo disfrutó, ¿viste? Él quería tocar a toda costa, ¿viste? Hasta el final.
Claro,
y,
sí.
Y lo pasó, era otra persona. Cuando, mientras tocaba yo lo miraba, o sea, era él con 30 años menos. Después, bueno, cuando terminó el concierto y se tuvo que parar y qué sé yo. Me acuerdo que la gente iba a saludarlo ahí a la batería y seguía sentado
ahí
en la batería, pobre, ¿viste? Después lo ayudamos a bajar y todo. Y bueno, eso es lo que a uno lo mantiene, ¿no? Poder agradecer el trabajo de uno, la profesión que eligió, disfrutarlo. Y él siempre me decía, ustedes tienen una gran suerte, que es que siempre tocan con amigos. Que es verdad, porque también puede ser músico profesional y tocar. Me ha pasado, tocar con alguna gente insoportable.
Claro.
O proyectos que no... Me decía, vos siempre estás tocando con gente que te gusta, ¿viste? Que te llevas bien, que se quieren. Esto, ¿viste?
Y además eso también se nota, ¿no? Se transmite al público. Obviamente que un sesionista profesional, obviamente que hace su trabajo, todo, pero realmente cuando hay una comunión entre los artistas en un escenario... Eso se nota. Y además, vos con esto de la percusión y bueno, y el bajo, que tiene mucho también de esa parte, ¿no? De combinación con la percusión, bastante importante. Sí. Digo, también es un instrumento, digo, la percusión, la batería, el bongó, que es muy tierra, ¿no? Es muy muy pegado a... Hoy lo decía cuando escuchábamos a Rada, digo, ¿no? Es como... también es como escuchar un poco el corazoncito o que cada uno tiene, ese tambor claro. interno que uno tiene.
Claro. El ritmo, sí, el ritmo, el corazón.
Y Carlos, ¿sabes qué? Yo siempre me llama mucho la atención y me quedo mirando y siempre me da ganas de preguntarte. Compartís cantidad de fotografías de la historia barilochense de los últimos años con artistas, digo, de la escena. Y la verdad que está para hacer un libro, ¿eh?
Sí, necesito... Me lo han dicho, sí, sí. Me dijeron, ¿cuándo va a escribir varias personas, porque...
Y bueno, podemos encararlo, ya te digo.
Y necesito un asistente. Para
ahí está. Sería genial, la verdad que sí.
Porque son muchas historias, muchas cosas me he olvidado, ¿viste? Y otras me hacen acordar. Entonces, pero estaría bueno porque, más que nada, ¿viste? Para que estas cosas, hay un montón de cosas que se van perdiendo. Esto que vos decías de los artistas de acá, que tantas... No solo nosotros, ¿viste? No solo la música, hubo... grandes pintores, grandes actores, grandes escritores, ¿viste? Y bueno, todo como que pasa y se va y no hay... ya no se sabe, no se transmite, ¿viste?
Claro.
A la gente que viene atrás, ¿entendés? ¿No?
Uh-huh.
Está bueno.
Está bueno.
Que escuchen o que vean o que lean la trayectoria de gente que vivió acá, ¿viste? En el mismo lugar, y se crió acá y escribió inspirado acá o dibujó inspirado acá o hizo música, pintó. O actuó, ¿viste?
Claro, sí, tal cual.
Son muchos.
Sí, a veces, por ejemplo, yo me pongo a hablar con Alicia Tealdi, con bueno, con referentes del teatro, Benítez, qué sé yo, fueron también espectadores de la escena musical.
Beato, bueno, un montón.
Beato, digo, cantidad de gente también desde lo teatral que ha aportado mucho y que a veces hoy se gestan espacios teatrales, por ejemplo, también, pero que tienen antecedentes desde el Festival Primavera Teatral, que eran invierno primero, y claro, y después hizo Primavera, digo, hay un montón de cosas también de procesos de comunitarios, ¿no? En esto, de poder generar espacios, y como vos decís, siempre han pasado diferentes gestiones, pues digo, a nivel municipal, periodos históricos, y que quedan los artistas, ¿no? Esto que vos decías al principio.
Sí, los artistas van a seguir, quedan y van a seguir quedando, ¿viste? Uh-huh. Van a seguir.